legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Hoy día de tormenta tropical, la tormenta Isaías está pasando ahora mismo por el sur, o ya pasó por el sur, suroeste de Puerto Rico, pero dejando mucha lluvia, ráfagas, avisos de tormenta tropical para todo Puerto Rico, vientos de cerca de 60 millas por hora, y aquí estoy. ¿Por qué estoy? Estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo por todas mis redes sociales a las 8 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que tengo luz y tengo internet. ¿Cómo están las cosas? Si de momento la transmisión acabara abruptamente, ustedes se habrán enterado que se me fue la luz y se me fue el internet. Así que estoy aquí como todos los días. Un saludo para todos los que nos están sintonizando en vivo. También para los que nos sintonizan más tarde en formato grabado, ya sea en el formato de video o en el formato de audio nada más. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Estoy en vivo en mis tres plataformas de redes sociales, en Facebook, en Instagram y en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Si usted comparte esta transmisión, pues le podemos llegar a muchas más personas. Como estamos en día de tormenta tropical, avisos de inundaciones repentinas, avisos de tormenta para todo Puerto Rico, aquí en mi casa pues ha llovido, pero fíjese, no ha llovido torrencialmente aquí en Río Piedra. Sí ha habido unas cuantas ráfagas. En este preciso momento estoy mirando por la ventana, hay bastante calma, obviamente el cielo, como quien dice, está cerrado, pero voy a aprovechar los primeros minutos, voy a hablar de la situación en términos de el paso de la tormenta Isaías. Anoche finalmente la bautizaron porque llegó a categoría de tormenta con vientos de hasta máximo de 60 millas por hora. Cualquiera que quiera aprovechar el chat aquí en mi página de Facebook, en las redes sociales, e informarnos de alguna situación en particular, particularmente si alguien no tiene luz y quiere simplemente dejárnoslo saber, o si alguien tiene una situación que parezca que es de emergencia, por favor nos lo informan por el chat y el productor, mientras yo estoy aquí, va a tratar de ir subiendo los mensajes solamente pues para saber cómo andan las cosas. Oficialmente nos dice la Autoridad de Energía Eléctrica que ha habido 312 mil ataques terroristas, que hay 312 mil abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica sin luz. Eso creo que es como un 20 y pico por ciento de los abonados. Así que nada, cualquiera, vuelvo y repito, que tenga la necesidad de informarnos su situación muy particular, particularmente si están sin luz o si ven alguna situación de emergencia, pues nos los ponen en los comentarios en las redes sociales y trataremos de subirlo y comentarlo aquí. Aquí Zenaida Figueroa dice, sin luz desde ayer a las 2 p.m., pero aquí estamos para escucharlo e instruirme. Muchas gracias. Sin luz calle, dice por aquí Margarita. Así que, director, si ves por ahí a algunos que pongan comentarios que debamos compartir, pues tú lo haces con mucho gusto. Le voy a enseñar simplemente pues los mapas más recientes. Yo no voy a meterme a meteorólogo, simplemente voy a repetir aquí la información. Esos son los mapas más recientes. Como pueden ver, estaba ya por la esquina de Cabo Rojo a las 5 de la mañana. Algunos pensarán, pues entonces estamos fuera de peligro. Sin embargo, este es el mapa también, creo que de la misma hora, y pueden ver cómo todo Puerto Rico está cubierto a esa hora. Estaba cubierto por los efectos de la tormenta, que quiere decir lluvia y vientos. Y pueden ver aquí la misma toma, pero mucho más cercana. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que aunque el ojo de la tormenta ya pasó por el sur y suroeste de Puerto Rico, los peligros para la isla, los avisos de inundaciones repentinas están ahí y hay que tener mucho cuidado. Y como les dije, 22.1% de los abonados están sin energía eléctrica en este momento. Los estimados, según vi en otra de las publicaciones, son 312.000 abonados. Lares sin luz, nos dice por aquí Yomar Torres. Hasta ahora, por lo menos en la transmisiones de radio que escuché antes de entrar al podcast, no ha habido ninguna desgracia. He oído a algunos alcaldes hablar de algunos derrumbes en carretera, pero por ahora no aparenta que ha habido nada demasiado fuerte. Pero ahí, como les dije, va a seguir lloviendo fuerte durante todo el día. Hay que estar alerta, pendiente a los boletines oficiales, sobre qué es lo que está pasando alrededor de todo Puerto Rico. Precisamente por esta situación del paso de la tormenta, las amenazas de inundaciones, yo pues creo que el programa de hoy probablemente sea más corto. Voy a analizar temas que tienen que ver con esto, pero me voy a abstener de entrar en otros temas. Pero sí, los temas que tienen que ver con la emergencia, con la carta de FEMA que discutimos a profundidad ayer, y obviamente al final voy a cambiar el orden hoy. Al final pues voy a darle los últimos números del COVID-19, porque no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia, lo cual lo complica, pues porque en este momento, pues por ejemplo, pues personas que tengan situaciones que deban irse a hacer las pruebas COVID, sabe Dios si se las van a poder o no se las van a poder hacer hoy. Aquellos que quizás tengan que ir al hospital es sumamente arriesgado. Así que todo esto lo puede complicar. Confiamos, vuelvo y repito, confiamos que volvamos a la normalidad lo más pronto posible y que ya para tarde en la tarde, temprano en la noche, cese de llover. Pero vuelvo y repito, voy a poner otra vez el mapa. Como ustedes pueden ver, esto es grande. No es fuerte como María. No es fuerte ni remotamente, porque vientos de 60 millas no comparan con vientos de 140 millas por hora, pero es grande en términos de que está arropando a toda la isla de Puerto Rico. Bueno, ayer discutí en este programa, temprano en la mañana, la carta contundente que FEMA envió a la gobernadora de Puerto Rico el 7 de julio. La voy a resumir brevemente, no la vamos a repetir porque la analizamos página por página en este podcast ayer. Si alguien quiere ver los detalles, pues con mucho gusto vaya y busque el podcast de ayer, pero no me parece que debo estar repitiéndola. Pero es una carta que le manda FEMA, el director regional de la región que le corresponde a Puerto Rico, la región 2 de FEMA, se la manda a la gobernadora. Yo voy a decir, a base de mi experiencia y particularmente de la relación con las agencias federales, que un jefe regional le escriba al gobernador de Puerto Rico para darle una queja, eso lo tienen que pensar. Eso no es así todos los días. Y en segundo lugar, el lenguaje de esa carta era tan contundente que yo me puedo imaginar los procesos que ocurrieron internamente en FEMA antes de tomar la decisión de enviar esa carta. El contexto de la carta se da luego de cuatro semanas que los funcionarios de FEMA se reunieron con los funcionarios del gobierno de Wanda Vázquez, incluyendo el secretario de la Gobernación y el secretario de Seguridad Pública, el señor Janer. Y la carta la motiva que FEMA, en medio de la temporada de huracanes, porque esa es la razón, se convence que el gobierno de Wanda Vázquez y el PNP no ha hecho nada con lo que cuatro semanas antes le había dicho. Y obviamente estamos en pleno temporada de huracanes. La carta, el primer párrafo es contundente porque le dice a la gobernadora: nosotros no tenemos fe en su Departamento de Seguridad Pública, que dirige Pedro Janer, que fue nombrado por Wanda Vázquez. Este no es un secretario que ya puede echarle la culpa a Ricky Rosselló, que ella lo heredó, y ha sido un secretario totalmente ausente, insípido en el área de seguridad pública, y las quejas son directamente a él. Y ahí comienza a enumerar la carta una serie de deficiencias que son serias, porque van a la esencia de cómo podemos reaccionar a una emergencia como la que en teoría podríamos estar pasando en este momento para salvar vidas, y en segundo, cómo vamos a reaccionar para la parte post-emergencia, que es la recuperación. Son unos señalamientos serios. El gobierno de Puerto Rico, las reacciones del gobierno de Puerto Rico han sido la de un gobierno en negación. Y voy a compartir con ustedes un video de una entrevista que le hizo la periodista Suheila Mela ayer a la comisionada residente, y de esa entrevista para mí se desprende que tenemos una comisionada residente totalmente inconsecuente en asuntos que tienen que ver con nuestra relación con el gobierno, federal. Ante la contundencia de esa carta, la reacción del gobierno de Puerto Rico fue: ah, bueno, eso fue una crítica constructiva que nos hicieron. Inclusive el secretario Janer, secretario de Seguridad Pública, dijo: bueno, vamos a explicarle. Dios mío. Como si FEMA hubiera acabado de llegar a Puerto Rico y FEMA no supiera cómo se atienden las emergencias. Mire, FEMA tampoco son no son un prodigio en términos de eficiencia y en términos de rapidez. Ahora, que alguien diga que FEMA no sabe cómo funciona el gobierno de Puerto Rico, por amor a Dios. Para empezar, FEMA tiene la tradición de que mantiene a ese personal que está en Puerto Rico por mucho tiempo. Alejandro de la Campa está ahí desde que yo era gobernador. Y antes de él estuvo José Bravo, que estuvo desde la época de Hernández Colón hasta la época de Sila. Así que de momento decir, no, es que no les hemos explicado a ellos cómo es que funciona el gobierno de Puerto Rico, me parece una respuesta totalmente inadecuada. Aquí hay un consenso de todos los expertos en los temas de emergencia. Que el embeleco del Departamento Sombrilla de Seguridad fue eso, un embeleco. Y eso es parte del plan, del plan, del plan, del plan del PNP y de Ricardo Rosselló. Eso no se lo impuso la Junta de Control Fiscal. Eso se lo propuso el gobierno del PNP. Y eso lo aprobó la legislatura del PNP, Cámara y Senado. Y llevamos 4 años de crítica y no han hecho nada. Ahora están por aprobar sacar a Ciencia Forense de la sombrilla esa de seguridad pública. Consenso. El embeleco del Departamento Sombrilla no funcionó, fracasó. Ha creado más burocracia, no menos. Y ahí fracasaron los dos, también la Junta. Estos son los embelecos de la Junta también. Han creado más burocracia. Y el segundo consenso es que Pedro Janel no sirve. Esa carta, yo no entiendo cómo la gobernadora, luego de leer esa carta, que está allí desde el 17 de julio, ¿cómo la gobernadora, luego de leer esa carta, no ha llamado a capítulo? ¿Cómo la gobernadora ayer, no contestó con detalle? Si iba a defender a Pedro Janel, tenía que contestar con detalle. Y si no tenía los detalles para contestarle, tiene que salir de él. Tiene que salir del Departamento de Seguridad Pública. Entonces, en medio de esto, y esto es bien importante, ayer el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia a Puerto Rico. Y eso, mire, eso no es la gran noticia. Yo ayer me habían entrevistado a las 6:30 a.m. en Nación Z y yo le dije, me dijeron que si la carta de FEMA iba a impedir que Trump nos declarara estado de emergencia. No, hombre, no, eso de estado de emergencia, eso es una cosa protocolar. Y por más malo que sea Trump, esos son otros 20 pesos, como decimos. Claro que nos iban a declarar estado de emergencia porque venía una tormenta. Y eso lo que simplemente permite es que de momento se puedan hacer unas cosas rápidas que tiene que ver con tirar brigadas, ese tipo de cosas. Luego viene la declaración específica si es que hay daños suficientes en algunos municipios o en todo Puerto Rico. Así que la declaración de estado de emergencia de Trump era esperada, no era la gran noticia. Y yo lo anticipé de temprano en la mañana. Pero entonces la comisionada residente le dio una entrevista a Suhey Lamela con el contexto de la declaración de estado de emergencia. Y yo voy a pasar con ustedes, le voy a pasar y le voy a compartir la entrevista, porque dice muchas cosas sobre lo que estamos viviendo en el gobierno de Puerto Rico. La entrevista, la parte que tenemos de la entrevista es bastante corta. Le voy a anticipar que se fijen en dos cosas importantes. Toca el tema de no la relación política, la relación gubernamental entre la comisionada residente y la gobernadora en asuntos que tienen que ver con el gobierno federal. Y ayer en el podcast y en la entrevista en Nación Z, yo dije, oye, la comisionada residente sabrá de esta carta de FEMA, esta carta contundente de FEMA, una agencia federal, con el tema de si Puerto Rico está preparado para desastre. Tema que se ha estado discutiendo en Washington desde María para acá y los terremotos. Y veremos la respuesta de Jennifer González a la interrogante de si ella sabía o fue informada por el gobierno federal de lo que estaba pasando con las agencias que tienen que ver con la preparación de Puerto Rico para desastre. Director, pongamos el video.
¿Se ha tenido contacto con la gobernadora desde muy temprano para estas declaraciones de emergencia y lo que podría entonces surgir más adelante? ¿Usted entonces había tenido comunicación desde ayer, hoy, temprano con la gobernadora, si alguna, sobre estas declaraciones de emergencia y su relevancia en medio de una situación?
No he tenido comunicación. No he tenido comunicación con la gobernadora ni con su equipo, pero vimos copia de la comunicación, que FEMA tuvo comunicación con nosotros, y tuvimos acceso a la carta de la gobernadora, así que hablamos con el secretario del presidente en el día de hoy. Yo creo que aquí lo importante es que todo camine, que todo trabaje, que así fue aprobado por la Casa Blanca, en coordinación con FEMA y con el gobierno de Puerto Rico, y así fue lo discutí con el chico staff en la tarde de hoy, donde también hablé de la manufactura farmacéutica para Puerto Rico, entre otros temas, y fue autorizado inmediatamente en la tarde de hoy.
¿Usted está satisfecha con la manera en que la gobernadora maneja las emergencias y sobre todo el que no se haya comunicado con usted tan reciente en medio de este disturbio, sobre todo cuando se habla de declaraciones que pueden dar acceso a fondos federales?
Mira, yo estoy enfocada en seguir grabando cosas para Puerto Rico, así que una vez yo vi la petición, seguí empujando, hice mis gestiones, llamé como siempre lo hacemos en cada uno de los desastres. Esto es un procedimiento natural que se da, la orden ejecutiva de la gobernadora, la petición al presidente, y nosotros movilizamos, ¿verdad? Obviamente nuestro contacto en la Casa Blanca, y hoy tuvimos la oportunidad de esta reunión.
González,
así que es importante que esto ocurra.
Brevemente, disculpe que la interrumpa porque vamos a pasar con la gobernadora donde está a una zona, pero le quería preguntar, ¿los federales habían comunicado con usted expresando la falta de acción en Fortaleza sobre la, estoy hablando de la carta de FEMA, ¿le habían comunicado a usted algún tipo de insatisfacción?
No.
¿En ningún momento? ¿Y qué le ha parecido el resultado de esa misiva?
Es básicamente identificando las áreas en las que tienen que mejorarse, las áreas en las que tiene que haber acción. El administrador de FEMA, Pino, y yo tuvimos conversación ayer, o el día anterior, sobre esto mismo del emergencia. Y yo sé que hay una comunicación entre FEMA y el gobierno de Puerto Rico, pero eso no quita el que haya una buena comunicación, no quita el que haya que corregir unas acciones y que el gobierno de Puerto Rico tiene, obviamente, que seguir también unos protocolos federales para poder ser patrullado de recibir fondo federal para Puerto Rico. Y eso me parece que fue lo que está en la carta.
Eso fue una entrevista ayer en el noticiero de la tarde de Telemundo, de Sugeila Mela, la periodista de Telemundo, a la comisionada residente, quien se encuentra en Washington. Ahí hay dos datos o revelaciones extremadamente importantes que evidencian a la misma vez cuál es la pertinencia de la comisionada residente en este momento en asuntos vitales para Puerto Rico. Después de María, y luego también los terremotos, el tema de las ayudas para casos de emergencia en Puerto Rico y particularmente las acciones o inacciones, eficiencias o ineficiencias del gobierno federal y del gobierno de Puerto Rico en manejar emergencia es un tema prioritario para Puerto Rico, para los puertorriqueños. ¿Y saben qué? Es un tema de discusión en Washington. Ha habido artículos de periódicos de Estados Unidos, cartas de congresistas, tanto quejándose por la reacción del gobierno federal luego de María y luego de los terremotos, como quejándose por la reacción del gobierno de Puerto Rico luego de María y luego de los terremotos. Así que este es un asunto inminentemente importante para la comisionada reciente en su rol de defender a Puerto Rico. Entonces, lo primero que la comisionada admite es que en medio de esto, que es un asunto federal, ella y la gobernadora no se han hablado. Oigan, si no se hablan de la campaña política, a ustedes y a mí no nos importa. Pero ¿cómo es posible que cuando viene, hay un aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y sabemos que la reacción del gobierno federal es algo importante para salvar vidas, Y a la misma vez, con razón, sabemos que hay dudas sobre la capacidad del gobierno de Puerto Rico de reaccionar. La comisionada dice, la gobernadora no me ha llamado. Pero ¿y ella llamó a la gobernadora? La Jennifer cogió el teléfono. Hoy es jueves, cogió el teléfono el martes y le dijo, gobernadora, viene por ahí, hay algo que necesitemos trabajar juntas por el bien de Puerto Rico. Ni la gobernadora la llamó a ella, ni ella llamó a la gobernadora. Y quiero recordarle, este es el patrón de Jennifer González. Hizo equipo en la primaria con Ricky Rosselló en contra de Pedro Pierluisi, no se le olvide eso a los PNP. Y al país, quien nos espetó a Ricky Rosselló en gran medida fue Jennifer González, porque lo validó en aquella primaria y escogió a Ricky Rosselló por encima de Pedro Pierluisi. Pero una vez ganan juntos, en menos de un año ya no se estaban hablando. Lo viví yo en Washington cuando tuve que acompañar, el gobernador Ricardo Rosselló me invitó a acompañarlo. Yo percibí ya la tirantez, y eso fue en el 2017. Y después salió público que ni se reunían ni se hablaban. Entonces, que la comisionada residente admita que en este momento ella no tiene ninguna comunicación con la gobernadora, habla muy mal de las dos. Yo, cuando era gobernador, y Luis Fortuño era el comisionado residente, en momentos, es más, nos reuníamos, hablábamos por teléfono, cuando eran asuntos que yo entendía que eran importantes para el país. Así que eso es lo primero que sale de esas declaraciones de ayer, que son repetitivas a una tendencia, porque también hace unos meses atrás volvieron a admitir que ya dos no se hablaban. Ahora, la segunda parte es la más preocupante. Inclusive Jennifer o se contradice o, sin darse cuenta, admite que ella no cuenta para nada ante el gobierno federal. Y es que Jennifer contestó la pregunta que yo quería que se le hiciera. Digo, Sujei le hizo la pregunta que había que hacerle. Si ella sabía de la carta de FEMA. Esa carta contundente que dice que el gobierno de Puerto Rico no está preparado para una emergencia, una evaluación que hace una agencia federal. Vuelvo y repito, luego de María y luego de los terremotos, esto no es algo que de momento salió de la nada. Y Jennifer, con un monosílabo, dice no. Nadie en el gobierno federal pensó que Jennifer importaba para nada, que contaba para nada. Increíble. Pero entonces ella dice, ah, bueno, pero yo hablé con el director de FEMA ayer, y después dice, o anteayer. Ah, hablaste hace dos días con el director de FEMA, y el director de FEMA con quien hablaste no te dijo que le habían mandado una carta a la gobernadora diciéndole que no confiaban en su gobierno. Ayer quedó validado. Nino Correa, a preguntas de la prensa, admitió, sin decirlo, le preguntaron por los teléfonos satelitales si funcionaban o no funcionaban, que es una de las cosas que dice la carta de FEMA, y él salió hablando de los KP4, de los voluntarios que tienen los sistemas estos de comunicación. Bueno, pues está admitiendo que no hay ninguno teléfono satelitales. Ayer no pudieron precisar cuáles son los acuerdos de cooperación con otras jurisdicciones. Entonces Jennifer González dice, no me dijeron nada de la carta. Y después dice, ah, no, pero yo hablé con el director de FEMA hace dos o tres días y hay muy buena comunicación. Entonces habló con el director de FEMA y el director de FEMA no sintió la necesidad de decirle a la comisionada, mire, comisionada, el gobierno de Puerto Rico no está preparado para un huracán, para una emergencia. Nosotros hemos hecho esta evaluación. Claro, no había tiempo. A su jefe le faltó, pero la pregunta, pero no es culpa de ella, no tenía tiempo. Ya iba para otra, lo dice ella misma, iban para una transmisión en vivo. En otras palabras, yo interpreto que Jennifer González se enteró de la carta de FEMA a la gobernadora la misma vez que ustedes y yo nos enteramos, cuando David Becknott la consiguió, porque ya está confirmado, y David Becknott lo dijo ayer, que él consiguió la carta. Inclusive hay unos tweets de David Becknott que se me pasó de haberlos compartido con ustedes, donde él insinúa que aparentemente no solamente en el gobierno de Puerto Rico no querían que la carta saliera, aparentemente en las altas esferas allá en Washington, quizás para tratar de proteger a la gobernadora, no querían que la carta saliera. lo que valida toda mi interpretación de ayer que les dije a las 8 de la mañana. Esa carta se filtra en el momento que la gobernadora está diciendo: estamos preparados y tengo una gran relación con el gobierno federal. Y yo estoy casi convencido que no salió de Casablanca, que salió de los niveles intermediarios en el gobierno federal y particularmente en FEMA, que le querían dejar saber a Puerto Rico que de verdad nuestro gobierno, y es duro decirlo, no está preparado. Bueno, el otro tema que ha capturado la atención del pueblo de Puerto Rico, que se ha convertido en un meme gigantesco y en un razón de chiste, son las expresiones que no fueron chistosas de José Ortiz diciendo que el apagón de anteayer, que medio Puerto Rico se quedó sin luz, fue un acto terrorista. Lo dijo más o menos a esta hora ayer en la mañana, y al día de hoy José Ortiz, en otra muestra de su gran irresponsabilidad, no ha podido presentar nada de evidencia sobre los alegados actos de terrorismo. Dice claramente ahí, y lo ven, AEE aún no sabe el origen del apagón. Señores, esto es serio. Usted decir que fue un acto terrorista implica una evaluación seria y profunda, porque es una acusación, siempre ha sido una acusación seria, después del 11 de septiembre. Yo quiero que ustedes sepan que usar la palabra terrorista y todo lo que tenga que ver con sabotaje interno en Estados Unidos ya se llama terrorista. Tiene unas implicaciones legales brutales. Entonces José Ortiz a las 8 de la mañana dijo que era un acto terrorista, y a las 8 de la mañana de hoy no saben qué causó el apagón. Pues si no saben qué causó el apagón, y lo voy a decir en lenguaje de pueblo, ¿cómo rayo él sabe que fue un acto terrorista? Si usted no sabe cuál es el origen del apagón, señor Ortiz, pues simple y sencillamente usted no sabe. Lo más que con seriedad él podía decir fue, por acción, un acto humano, que es lo que ahora están tratando de decir. Y entonces, él trata de decir que lo que pasa es que había un switch que estaba apagado que tenía que estar prendido. Lautier dice que no, que básicamente fue un problema de falta de mantenimiento, particularmente de desenganche, y que como todos sabemos, cuando hay problemas de desenganche, de falta de limpieza, pues ocurren cosas como esta. Pero vamos a aceptar, para propósito de esta conversación con ustedes hoy, que fue que había un switch, porque son dos cosas las que tienen que haber pasado. Él dice que había un switch que tenía que estar on, que estaba off, y que eso lo hizo alguien con la mano, pero ese switch no apagó el sistema. Que entonces pasó algo que él no sabe qué fue lo que pasó, que provocó que el sistema no se protegiera y cayera. Vamos a aceptar la teoría, que suena inventada, de José Ortiz, de que el switch que tenía que estar prendido estaba apagado. Vamos a aceptarla. Señores, eso no es un acto de terrorismo per se. Puede ser un error. Ah, porque entonces también dice que se supone que alguna alerta hubiera salido de que el switch estaba apagado y no salió. Eso puede ser un error humano, que es muy diferente a un acto de terrorismo. Y lo triste de las expresiones de José Ortiz, que es lo triste cuando usted hace expresiones generalizadas sobre lo que sea, es que todo el mundo interpretó que la acusación era a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, particularmente a los unionados. Porque si lo hubiera dicho un acto terrorista que vinieron de un país extranjero, qué sé yo, sería una cosa locura. Pero cuando él dice esto fue un acto terrorista y lo deja ahí, la implicación para todo el mundo es que estaba hablando de sabotaje interno. Y mire, Puerto Rico ha tenido unos periodos de historia donde ha habido sabotaje en instalaciones públicas y en la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo ha habido de izquierda y lo ha habido de derecha. Y hay que recordar la historia. Los asesinatos del Cerro Maravilla les describieron como unos actos terroristas de izquierda y acabaron siendo unos actos terroristas de derecha. sea, aquí ha habido eso. Pero usar esa palabra, simple y sencillamente, porque él no sabe por qué se fue la luz. Pues mire, señor José Ortiz, su trabajo es averiguar por qué se fue la luz. No es echar culpa sin saber por qué se fue la luz. Y lo peor es que eso desanima, le quita credibilidad a los que, si el sistema colapsa de verdad, no por un switch, si el sistema colapsa de verdad por lo que estamos pasando en este momento, son los que se tienen que tirar a la calle. O sea, a quien José Ortiz le llamó ayer terrorista, son a los cuales él hoy va a tener que pedirle que se tiren a la calle a levantar el sistema si el sistema se cayera o parte del sistema se cayera. Como cuestión de hecho, hay más de 312 mil abonados sin luz en este momento. ¿Y quién le va a volver la luz? Los terroristas. Y nuevamente la gobernadora mirando para el otro lado. Como cuestión de hecho, miren la conferencia de prensa. Cuando él el día anterior dice que no sabía por qué se había ido el sistema, allí no dijo terrorista. Pero que trató de decir, no es culpa del sistema. Ah, porque el sistema está robusto. Y la gobernadora dijo el martes cómo se había hecho la inversión más grande en el sistema de Autoridad de Energía Eléctrica. Dato que quiero que sepan. Luego de María, el Congreso Demócrata aprobó, de todos los dineros que nos han aprobado, 2,000 millones de dólares para rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Saben cuánto de ese dinero se ha usado? Cero. Y vamos para 3 años de María. Vamos para 3 años de María. Tanto en lo que tiene que ver con la carta de FEMA, que va a la preparación, como en lo que tiene que ver con las expresiones, con el apagón del martes y con las expresiones irresponsables de José Ortiz, la gobernadora hace lo que tristemente últimamente siempre hace, mirar para el otro lado. Son las 8:32 de la mañana. Vámonos brevemente a una pausa y regreso con la situación del COVID-19 y el escenario económico en los Estados Unidos con sus implicaciones para Puerto Rico. Regresamos luego de esta breve pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy jueves 30 de julio. Se nos fue el mes de julio, hoy se suponía que hubiera el debate de los candidatos a la gobernación, el segundo debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático, quedó pospuesto, todavía no he escuchado, creo que no han tomado una decisión. Me parece que los organizadores del debate estaban esperando a ver qué sucede en el día de hoy en términos de cualquier daño, tanto al sistema eléctrico como inundaciones per se que ocurra en el país, pero no ha quedado cancelado. En otras palabras, hay que estar pendiente que se supone que tengamos el segundo debate y el último debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Como ustedes saben muy bien, el PNP no se ha atrevido a debatir. No ha habido un debate entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Lo que ha habido es una campaña de lodo entre uno y otro de los dos candidatos a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Hay varios asuntos que están ocurriendo, pero el día de hoy es un día muy especial. Le dije que el programa probablemente va a ser más corto, así que esos temas los tocaré más adelante. Por ejemplo, sí, voy a mencionar algunas cosas. En términos de la contienda primarista, ayer dos alcaldes se sumaron a la lista de alcaldes que respaldan a Wanda Vázquez del PNP, el alcalde William Alicea de Ay Bonito y el alcalde José Rodríguez de Lares. Esto no sería una gran noticia. Lo interesante es que estos alcaldes anteriormente habían dicho que estaban con Pedro Pierluisi. Todavía Pedro Pierluisi tiene la mayoría de los alcaldes del PNP. Sin embargo, Wanda tiene a estos dos, tiene al de San Sebastián, a Javier Jiménez, al de Ciales, Luis Roland Maldonado, aunque Roland no está corriendo para la reelección. Tiene al de Moca, José Quique Avilés, al de Ceiba, Ángelo Cruz, y a la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez. Ramón Luis Rivera, el de Bayamón, se mantiene neutral. Pero me parece igual que Gabriel Hernández, el alcalde de Camuy, que se mantiene neutral. Yo lo he dicho anteriormente y me parece que eso se va a ver en esta primaria. Ya en esta época me dicen que WKQ580 se acaba de ir del aire, aparentemente tiene que ser por problemas de energía eléctrica. Yo tengo luz y tengo todavía internet. Cualquiera que siga, que quiera poner por ahí información, vuelvo y les repito, el director de este podcast, porque tenemos director y todo, el director de este podcast, si usted pone un mensaje ahí indicándonos su situación, si tiene luz, si no tiene luz, pero si tiene una emergencia especialmente, con mucho gusto lo ponemos en la pantalla y lo comentamos, pero me acaban de enviar un mensaje de texto de que WKQ se acaba de ir del aire, así que aparentemente tiene un problema de energía eléctrica, presumimos, o algo con una de sus antenas repetidora, o puede ser exactamente lo mismo. Así que les decía que si hay mayoría o no hay mayoría de los alcaldes, eso un poco ha cambiado en la realidad puertorriqueña, lo veremos en esta primaria. Yo creo que la primaria se ha convertido en un verdadero instrumento de los dos partidos. Obviamente aquí hay la gran interrogante, ¿cuánta gente va a salir a votar? Yo voy a seguir haciendo mis exhortaciones de que salgan a votar, particularmente la gente de el Partido Popular Democrático. Hoy teníamos programado un En Camino a la Primaria con Aníbal a las 5:30 de la tarde. Yo no estoy seguro que lo vamos a poder dar, no lo hemos cancelado oficialmente. Pero si se fuera a dar, pues le avisaría a través de las redes sociales. Otro desarrollo que hubo ayer que ameritaría un análisis más profundo, pero un día como hoy, pues de verdad todos estamos más preocupados por qué nos va a pasar con nuestra casa, con nuestros familiares, la situación de la energía eléctrica. Lo analizaré más adelante. Pero ayer la jueza Taylor Swain, la ley promesa sigue moviéndose y los casos siguen moviéndose. Y los planes de reestructuración de deuda siguen moviéndose en medio de las elecciones. Y voy a hacer aquí un comentario. Y esto tiene que ver con todos los candidatos a la gobernación. Y tiene que ver con los periodistas que entrevistan a los candidatos a la gobernación de todos los partidos. Aquí aparentemente estamos hablando de nuestros planes como si la Junta no existiera. La Junta está ahí. Por eso una de mis prioridades en esta campaña, y cuando salga comisionado residente, es desde Washington ponerle controles a la Junta de Control Fiscal, que está sin controles. Yo quisiera sacarla, pero por lo menos de las primeras cosas que yo voy a hacer es sentarme con el congresista Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, que es la que aprobó promesa, para respaldar su proyecto y ver si podemos todavía ponerle más carne, más fuerza al proyecto de ley. Ay, Justo Sánchez, este lo voy a subir porque es que lo acabo de ver y me tuve que echar a reír. Yo estoy con Aníbal, con luz o sin luz, con agua o sin agua. Justo Sánchez, saludo. Ese es uno de mis leales, más fieles y leales seguidores. Bueno, la jueza Taylor Swain ayer tomó una decisión en un caso autorizando una demanda de casas, de compañías de seguro que aseguran bonos contra unos bancos de Estados Unidos, alegando que esos bancos las indujeron fraudulentamente a comprar los bonos, a asegurar los bonos de Puerto Rico. Es un caso interesante, ameritará luego oportunamente un análisis más profundo, pero no lo podemos dejar pasar desapercibido. Aquí va a empezar una guerra entre diferentes sectores para ver quién finalmente asume la pérdida por la situación de los bonos de Puerto Rico. Así que hay temas que están sucediendo, pero voy a tocar como un último tema hoy lo que siempre ha sido el primer tema durante las últimas semanas, que es la situación del COVID aquí en Puerto Rico. Sigue siendo un tema de preocupación para todos nosotros, no lo podemos negar. Los datos de esta mañana vuelven a ser datos que nos preocupan. Solamente tuvimos un día que yo me sentí optimista, que fue cuando hubo un bajón en hospitalizaciones, como 40 bajaron de un día para otro. Bueno, se reportan de ayer a hoy 3 muertes adicionales. Nosotros tuvimos si mi memoria no me falla, tuvimos una semana donde 4 o 5 días corridos no se reportaron muertes, hace ya varias semanas atrás. Ahora llevamos yo no sé cuántos días consecutivos con muertes, y en uno de los días creo que llegamos a tener 8 muertes. Eso no es un buen dato. Se reportan 218 casos positivos de pruebas moleculares de ayer para hoy. Ese es un número alto. Y si tomamos en cuenta que ya se están empezando a hacer menos pruebas, porque hay problemas con el suministro de las pruebas y de los reactivos que se necesitan para procesarlas. Una de las cosas que el gobierno no nos está dando es cuántas pruebas se están haciendo. No es lo mismo 218 pruebas positivas de 10.000 que se hayan hecho a 218 pruebas positivas de 5.000 que se hayan hecho. Así que ese dato no lo tenemos. Pero todo día que salen más de 200 pruebas positivas es altísimo. Y hoy se reportan 218 casos positivos. Desde ya les digo que yo pienso que en los próximos días van a bajar el número de casos, porque por la tormenta, pues probablemente la gente que se iba a hacer la prueba no va a poder hacerse la prueba. Aparte de que se están haciendo menos pruebas. Y en términos de hospitalizaciones, ya llevamos nuevamente 2 días corridos aumentando. Hoy tenemos 9 hospitalizaciones más, lo que lleva al total de personas hospitalizadas a 504. Repito lo que les he dicho antes. Los hospitales no están en crisis. Tienen capacidad de atender ese número, pero hace un mes atrás teníamos menos de 200 personas hospitalizadas. Lo hemos más que duplicado. Los otros días bajó en 40 y yo le dije, hay que estar pendiente a ver si es una tendencia. No fue una tendencia. Así que esos son números que nos siguen, que me siguen preocupando. Y nuestra realidad, tristemente, está atada a la realidad de los Estados Unidos. Y miren este dato escalofriante de los Estados Unidos. 150.000 muertos ya por coronavirus en Estados Unidos. 150.000. Y Donald Trump sigue, Donald Trump, aparte de su incapacidad, porque es un incapaz, aparte de sus prejuicios, porque es un prejuiciado, es una contradicción ambulante. Ayer volvió a un evento sin ponerse la mascarilla. Y de decir hace 2 o 3 días que esto se iba a poner peor, que se está poniendo peor, volvió otra vez a minimizar. Señoras y señores, ayer un congresista republicano de los amigos de Jennifer, que se jactaba de no ponerse la mascarilla y caminar por el Congreso sin mascarilla, se iba a montar en el avión, porque es de los de Trump, en el Air Force One, para ir a una actividad con Trump. ¡Ah! Trump, el que no quiere que hagan pruebas, porque dijo que no deberíamos hacer tantas pruebas. Si usted va a viajar con Trump, o usted va a ver al presidente, se tiene que hacer la prueba. Y no se van a tardar 7 días en darle los resultados. Pues este congresista iba a viajar en el Air Force One. Se me olvida el nombre del congresista republicano. Tiene un apellido raro. Se jactaba de no ponerse mascarilla. Caminaba por todos los pasillos del Congreso. Estaba en reuniones de comisiones sin mascarilla. Le hicieron la prueba para poder montarse en el avión y dio positivo. Y es tan bestia, porque no hay otra forma de decirlo, que ayer lo vi en CNN diciendo que él cree que se contaminó, que le dio el virus porque se puso la mascarilla en alguna ocasión. Esos son los republicanos. Y van por 150.000 muertos. Y la situación en Florida y la situación en Texas y en otros lugares de Estados Unidos sigue fuera de control. Y obviamente eso tiene repercusiones sobre nosotros. Ayer le comenté la noticia de primera hora. La gente que está llegando, que no trae la prueba negativa y que según la orden ejecutiva de la gobernadora tienen que hacer cuarentena voluntaria, y la única forma de darle seguimiento es a través de un sistema. La inmensa mayoría de esas personas se le mandan mensajes de texto, se le hacen llamadas para preguntar si están haciendo la cuarentena y no contestan. Y no contestan. Así que en la medida que la situación en Estados Unidos siga como está, Ah, me dicen el congresista, gracias. El congresista se llama Lou Gohmert. Es de, republicano de Texas. Lou Gohmert, republicano de Texas, dio positivo al coronavirus y se tuvo que bajar del avión del Air Force One que iba a montarse con Donald Trump ayer. Así que, triste para Puerto Rico. Hasta que no se controle la... Aquí hay que hacer dos cosas. Controlar la nuestra, en el sentido de detener la transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que ya está en Puerto Rico, que sin saberlo está enfermo o tiene el virus, porque puede ser que sea asintomático, que se lo transmita a otras personas. Y eso pues nos permitiría ir reduciendo entre nosotros mismos. Pero en la medida que tengamos focos de contagio y brotes grandes en lugares donde hay mucho flujo de pasajeros entre Puerto Rico y esos lugares como Florida y como Texas, el riesgo va a estar ahí. Así que para nosotros son noticias tristes esos 150 mil muertos en Estados Unidos y los niveles de contagio que continúan, porque quiere decir que el riesgo para Puerto Rico sigue abierto. Y esto me lleva al tema económico. Los $600 semanales del cheque de desempleo terminan mañana. Y esa es una nota que tengo ahí del periódico Primera, perdón, del New York Times de anoche. $600 unemployment benefit is likely to lapse Friday, top official says. Contrario a lo que dijo la comisionada residente el viernes de la semana pasada, que dijo que esta semana se aprobaba el nuevo paquete de estímulo económico. Y yo inmediatamente les dije, mire, eso no es cierto. Hay un tranque entre republicanos y demócratas. Pues a esta fecha, a este momento, no han logrado un acuerdo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no hay logrado un acuerdo, el cheque de $600 semanales se acaba mañana, con los resultados nefastos para el bolsillo de nuestra gente, los desempleados y para la economía. Y antes de entrar a este programa, estaba leyendo una nota que acaba de salir en el New York Times, donde dice, hoy se supone que salgan las estadísticas, los datos de, mira, ya salió, el GDP, el Gross Domestic Product de Estados Unidos, bajó el 9.5% en el último trimestre. La economía de los Estados Unidos acaba de tener su segunda contracción en un trimestre corrido y es el peor récord. Voy a leerles en inglés y les voy a traducir. Esto está acabando de romper. Cuando yo entré a hacer el podcast, la noticia era que los números iban a salir en los próximos minutos y que parecía que iban a ser bien malos. Economic output fell at its fastest pace on record last spring as the coronavirus pandemic forced business across the United States to close their doors. La producción económica en los Estados Unidos se redujo en la forma más de niveles récord en esta primavera que acaba de terminar. Gross domestic product, the broadest measure of goods and services produced, fell 9.5% in the second quarter of the year. El producto doméstico bruto se redujo en 9.5% en el segundo trimestre. Y miren esto. Si lo calculas a base anual, la caída ha sido de 32.9% en la economía de los Estados Unidos. Sí, estoy leyendo de la nota del New York Times. Esta caída es sin precedentes en términos de su rapidez y de su severidad. Estoy traduciendo mientras leo. Voy a leerlo en inglés ahora para después traducirle. The only possible comparisons in modern America history came during the Great Depression and the demobilization after World War II, both of which occurred before the advent of modern economic statistics. La única comparable para lo que se está viviendo en la economía de Estados Unidos es la Gran Depresión y la desmovilización luego de la Segunda Guerra Mundial, pero en aquel momento no se tenían las estadísticas que se tienen hoy y por ende no se puede comparar. Sigue diciendo la nota del New York Times. Unlike past recessions, this one was a result of conscious decisions to suspend economic activity to slow the spread of the virus. Y obviamente pues dice que esto lo ocasionó el cierre que tuvimos que hacer. Así que en medio de la caída más estrepitosa de la economía norteamericana, esto lo estoy leyendo, acaba de salir hace 2 minutos. Se están enterando primero que nadie, porque dudo que la radio puertorriqueña lo esté comentando en este momento. Yo estaba pendiente porque temprano en la mañana había visto que los números estaban por salir. Señores, en medio de esto tenemos la obstinación ideológica de los republicanos que no quieren invertir en nuestra economía. Así que esta combinación, ya pues, lo que nos vaya a hacer la tormenta lo sabremos más tarde. En el día de hoy, aquí en mi casa ahora mismo apenas está lloviendo, el cielo está oscuro, pero no hay ni brisa y no está lloviendo. Ojalá y pues esto pase lo más pronto posible. Pero la crisis del COVID-19, que sigue por nuestras calles y sigue por las calles, barrios, ciudades, urbanizaciones de los Estados Unidos y particularmente de sitios que se relacionan mucho con Puerto Rico. Y la crisis económica, que eso está ocasionando un escenario muy peligroso para Puerto Rico. Y los republicanos no acaban de ponerse de acuerdo en de qué forma pueden estimular la economía de los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, las ayudas que llegan, aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, por el Congreso Demócrata, se asignan y no llegan al bolsillo de nuestra gente. Bueno, les dije que iba a ser casi la hora entera, son las 8:53 de la mañana. Por favor, cuídense, pendiente a los informes oficiales en términos de la situación con la tormenta Isaías. Aquí me dice Carlos Acevedo, en Caguas está lloviendo fuerte, así que en Camuy no ha parado de llover, nos dice Ileana Rodríguez Zacarías. Hablando de Camuy, fue que de momento tuve un flashback. Ayer murió otra miembro de la familia, Ivette Acaba, de la familia Acaba de Camuy. Los que han seguido, primero los que lo conocen y los que han seguido, mira, voy a darle aquí la última información. Yo estoy casi seguro que vamos a cancelar o posponer en camino a la primaria con Aníbal de esta tarde, porque era con los candidatos del área oeste y en el área oeste está lloviendo muchísimo. Así que con toda probabilidad no lo vamos a hacer hoy, a menos que la situación mejore rápidamente. Esa es mi inclinación en este momento. Ayer falleció otro miembro de la familia Acaba, de Camuy. Ivette Acaba es la hija, perdón, Vivian Acaba, disculpen. Vivian Acaba falleció ayer. Ustedes recordarán que este caso se había discutido, el padre murió, sus tres hijos estaban con el virus, ya había muerto una hermana y ahora murió ayer Vivian Acaba, toda del COVID-19. O sea, es una familia completa. En Camuy, mis expresiones de duelo a toda la familia. A Vivian la conocí como cuestión de hecho. Me enviaron una foto que nos tomamos recientemente antes de la pandemia. Y pues es una pérdida y es una pérdida, una tragedia. Toda una familia prácticamente destruida. Ha muerto el padre, dos de las hijas, por esta terrible pandemia, este terrible virus. Así que con esto me despido en el día de hoy. Cuídense mucho, tanto por el COVID-19 como por las condiciones atmosféricas. Compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales y pues yo espero que mañana podamos volver a la normalidad. Aquí está Héctor Rosario haciendo aquí propaganda. Haz tu aportación a la campaña de Aníbal, ya yo la hice, gracias Héctor Rosario, son miles de ustedes los que siguen haciendo sus aportaciones. Si hoy están encerrados en su casa y no tienen nada que hacer, pues miren, cojan el celular, vayan a su ATH móvil, escriben Aníbal Comisionado y ahí pueden hacer un donativo a nuestra campaña. Si lo quieren hacer con tarjeta de crédito, vayan a la página acevedovila.com y hacen su donativo cumpliendo con todas las de la ley. Es una plataforma muy segura la que estamos utilizando. Y si quieren simplemente escribir un cheque o un giro postal, lo hace a nombre de Aníbal Comisionado, 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.